Usted escucha una producción de Radio Monumental.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda Randall Rivera. Bienvenidos a Matices. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy hablaremos de exportaciones. Hay datos muy interesantes. Yo realmente tiendo a brincarme en el análisis del 2020, porque nos genera ruido ahí. Entonces uno podría decir, tuvimos un mejor desempeño económico que en 2020. Sí, esto es un queque. Por ejemplo, en el primer trimestre, sí, eso es un queque, porque el año pasado fue complicadísimo. Pero si nos comparamos con 2019, hay datos muy interesantes. Así es que yo invité hoy a don Pedro Beirute, que es el director de Procomer, el gerente de Procomer, y a doña Laura Bonilla, que es la presidenta de la Cámara de Exportadores. Primero las damas, doña Laura, ¿cómo le va? Bienvenida a Matices, ¿qué tal?
Buenas tardes, un gusto saludarte, Randall, y a toda la audiencia. Y muy optimista, de verdad, como usted dice, con los datos del sector exportador. Sí. Tanto como presidenta al presidir, pues me siento muy optimista, ¿verdad? La Cámara, pero también como exportadora, ¿verdad? Porque yo lo vivo.
Sí, indudablemente. De hecho, quería empezar así, pero déjeme saludar primero a don Pedro Beirute. Don Pedro, bienvenido a Matices. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, don Randall. Un honor, un gusto estar aquí con usted y con doña Laura.
No, muchas gracias más bien a usted por estar con nosotros también. Vamos a ver, yo pensé, don Pedro y Laura, que el año pasado, en algún momento, cuando se cerró todo, yo pensé que no estábamos exportando nada. Pero resulta que no era así. Siempre algunas exportaciones seguían avanzando. Por supuesto que no al ritmo en que quisiéramos, pero a lo que me refiero es que no fue una picada a cero el tema de las exportaciones, aunque sí fue muy difícil. Entonces, lo que me parece que hubo, don Pedro, fue una reconversión tal vez del mercado durante la época de cierre, pero usted nos ilustra mejor lo que pasó el año pasado con las exportaciones, don Pedro.
Sí, Randall, por supuesto que imposible obviar la crisis que la humanidad vivió el año pasado, con tensiones entre las decisiones sanitarias y las económicas, una crisis sin precedentes, pero algo que no dejó de ocurrir es que la globalización continuó y Costa Rica, pues, de alguna manera supo aprovechar esa crisis, a pesar de que hubo una contracción en las diferentes mercados mundiales. El año cerró muy bien para Costa Rica. Tuvimos un primer trimestre bueno, un segundo trimestre malo, un tercer trimestre muy malo, pero un cuarto trimestre muy bueno. Al final, pues eso generó un crecimiento en exportaciones el año pasado, a pesar de la pandemia.
¿En serio crecimos en exportaciones 2020 versus 2019?
Crecimos un 2%.
¿Dos?
Sí. Fue uno de los pocos países del mundo, Randall, que logró crecer sus exportaciones en el año de pandemia. Y esto, por supuesto, por muchos factores, ¿verdad? En primer lugar, pues el esfuerzo, la perseverancia, la lucha de los exportadores y exportadoras. En segundo lugar, la diversificación de productos y de mercados que tenemos. En tercer lugar, la buena reputación que tiene Costa Rica como socio ágil para exportar. En cuarto lugar, el fenómeno del nearshoring. En quinto lugar, la diversificación que tenemos ayuda a que cuando algunos productos caen, otros subieron. Por ejemplo, exportamos mucho café el año pasado y menos otras cosas. Entonces, esa diversificación, pues, logró que al final del año y también asumiendo esos ciclos, digamos, de trimestres buenos, malos, muy buenos, hiciera que termináramos el año con más dos.
Qué increíble, Laura, pero también, o doña Laura, perdón, también eso requirió una logística muy compleja, ¿verdad? Porque, digamos, exportar no es solo decir, bueno, listo, yo aquí tengo, mando a contenedor a ver quién lo compra, sino que hay que mantener la línea abierta, la logística necesaria, no es sencillo y realmente celebro que Costa Rica en 2020, ahorita hablamos de este año, haya sido uno de los pocos países en los que las exportaciones aumentó, doña Laura.
Así fue. No sabes la incertidumbre que sentimos en ese momento, ¿verdad? Cuando todo se cerró, porque prácticamente fue el mundo y uno decía, bueno, si mis clientes quiebran, si mis clientes no van a poder, no me van a pagar, y yo ahora qué voy a hacer con los pasivos, qué voy a hacer con los colaboradores de tantas familias, ¿verdad?, que dependen de uno. Entonces eso se convierte en una responsabilidad social. O sea, yo de verdad puedo decirles que fue un temor, fue un pánico, como lo vivió el mundo entero. Ahí, como decía don Pedro, pues yo creo que nos ayudó varias situaciones. Una, que el primer mercado que se cerró fue, después de China, fue Europa, que es uno de nuestro segundo socio comercial. Y cuando Europa empezó a abrir un poquito, luego fue Estados Unidos. Entonces, tal vez ahí nos permitió, ¿verdad?, que no los dos mercados se cerraran en el mismo momento. Y luego llegó Costa Rica, como que la ola como que venía. Eso nos ayudó. Bueno, y bendito Dios que Costa Rica está muy posicionado en todo lo que es la industria médica, ¿verdad? Que es donde empezó a crecer la demanda, y los alimentos, porque en esa época, pues lo que más hacíamos era estar en las casas con nuestras familias, cuidarnos y comer. Entonces yo creo que eso nos ayudó. Y yo resumo en tres ejes de lo que sucedió en Costa Rica al haber crecido a pesar de esa situación mundial. Una es la diversificación de productos que tenemos. Entonces, luego, el tener 151 países de destino, unos países se golpearon más que otro, pero entonces otros tenían mayor demanda, máximo cuando iban a cerrar los supermercados, la gente iba más al supermercado y compraba más, definitivamente. Y el tercer gran elemento, que creo que fue lo que nos ayudó, es a una política clara, a un norte definido que Costa Rica ha tenido a través de los años en una política de comercio exterior. Y a eso le agrego a tres instituciones que luchamos por esta política de comercio exterior, el cual es COMEX, tenemos un PROCOMER y un CADESCO, pues que también lucha porque el sector sea más competitivo, pues para generar más empleo.
Bueno, eso fue el cierre del 2020, pero en el primer semestre, perdón, de 2021, en esos primeros seis meses, logramos exportar en bienes $7,106 millones. $7,106 millones. Si uno lo compara con 2020, ¿verdad? El 2020 tenía $5,644 millones. Pero insisto, cualquiera podría decir, que exportar más que 2020. Bueno, no, comparémonos con 2019. 2019 tenía $5,770 millones. 2021, 7,106. Es un brinco de un 26% respecto al año pasado, y es un poco más incluso, perdón, don Pedro, un poco menos, 24%, pero es bastante alto, digo, son dos dígitos el aumento en las exportaciones. Doña Laura decía que era una buena apuesta, digamos, hacia nuestro modelo de negocios al exterior, ¿verdad? Pero yo creo, don Pedro, y aquí le pido su opinión, de que otra vez se pone sobre el tapete que la diversificación de exportaciones es un buen negocio, un muy buen negocio, por un lado, y segundo, la apertura de mercados es otro muy buen mercado, metidos en el comercio internacional de cabeza, don Pedro.
Así es, Randall. Empezamos a ver signos de recuperación en el último trimestre del año pasado, y este semestre pues se ha confirmado esa tendencia. Son buenas noticias para Costa Rica que el país crezca un 26% de sus exportaciones respecto al año pasado, un 23% respecto al 2019, donde no había pandemia. Pues son señales que nos generan optimismo y esperanza, no solo por las divisas, no solo porque estamos cruzamos ya el umbral como país de exportar más de $1,000 millones al mes, sino porque detrás de esas exportaciones, detrás de esas divisas, detrás de esos dólares, hay empleo, hay reactivación económica, hay encadenamientos, hay oportunidades para fuera de GAM, hay esperanza en términos generales. Entonces, eso es lo que nos anima, pues, a seguir apostando por ese modelo de largo plazo que mencionaba doña Laura, con una institucionalidad fuerte, COMEX, PROCOMER, SINDE, pero también con el apoyo, el trabajo conjunto con las cámaras empresariales. Y es una apuesta, pues, que al país le conviene, porque siendo un país tan pequeño, necesitamos definitivamente abrirnos al comercio exterior para poder generar crecimiento y progreso económico. Imagínense si el resto de la economía creciera un 26%, como están creciendo las exportaciones, estaríamos en otro nivel de desarrollo, no solo económico, sino social. Cuando uno piensa en países desarrollados, como Alemania, como Corea del Sur, como Singapur, como Irlanda, como Suiza, como Israel, por mencionar algunos de los países considerados desarrollados en términos económicos y sociales, uno se da cuenta que todos esos países tienen algo en común, un denominador común, y es que son buenos exportadores, son buenos exportando algo, sea un país grande, sea un país pequeño, tenga acceso al mar, no lo tenga, como Suiza, esté concentrado en bienes, en servicios, haga muy buena atracción de inversión extranjera como lo hace Irlanda, o sea muy bueno en manufactura avanzada como lo hace Alemania, todos tienen un común denominador que a lo largo de las últimas décadas han mejorado sus procesos de internacionalización. Y por eso es que Costa Rica, a través de esa institucionalidad y de Cadexco, pues aspira a ser cada vez mejores exportadores, porque detrás de generar esos más de 1,000 millones de dólares al mes, es la oportunidad de generar empleo, de generar inclusión, de generar equidad, de generar oportunidades, no solo para las generaciones actuales, sino para las futuras.
Pero además el sector exportador tiene una característica fundamental y me gustaría que doña Laura nos ilustre sobre eso, porque hay como un relato infundado, ¿verdad?, de que cuando uno dice los exportadores es aquellos viejos que tienen un montón de plata. Y realmente ayer hice un programa sobre el estado de la región y el estado de la región simplemente a uno le para el pelo, ¿verdad? Es decir, aumentó la pobreza, bajó el empleo en todos los países de América Central, aumentó la desigualdad. ¿Y por qué hablo de esto, doña Laura? Porque el sector exportador es uno de los que más permite el derrame de esas riquezas. Es decir, cuando usted exporta un bien, hay una cadena detrás de ese bien, ¿verdad?, en el que se derrama esa riqueza que genera exportando. Y quisiera que nos elaborara un poco sobre eso, doña Laura.
Sí, claro. Definitivamente eso se dice, pero lo que tal vez la gente no ve es que somos grandes empleadores, ¿verdad? El último dato que tenemos de la promotora de comercio exterior son 637 mil empleos directos, más lo que son indirectos. Y como usted decía, el gran encadenamiento, y digamos incluso yo que soy representante del sector agrícola, hacemos un gran encadenamiento incluso en el país, porque todo lo que son los negocios que están alrededor principalmente de donde nosotros y pequeñitos, ocupamos arreglar las llantas, por ejemplo, de los camiones, ocupamos comprar pan en la panadería para incluso dar café en las tardes, incluso todo lo que es cartón, parafina, la materia prima, los pequeños agricultores que incluso nos traen el producto. Entonces definitivamente se da un gran, gran encadenamiento incluso en lo que es el sector exportador, aparte de, bueno, tenemos un tema que son certificaciones, el cual tenemos que cumplir, todo eso también son empresas que se dedican a eso, entonces ya ahí empezamos a trabajar con empresas que dan servicios, todo lo que son los ingenieros que tienen que ayudarnos a construir las plantas, porque uno no sabe hacer absolutamente todo, pues tiene que buscar profesionales que le ayuden, tecnólogos, ingenieros, eléctricos, etcétera, etcétera, pues para poder producir y enviar los contenedores. Le puedo decir yo que no es fácil, hay un gran riesgo, ¿verdad?, en toda la cadena de la logística, de cosas que pueden suceder en los contenedores. Muchas veces son mercados muy exigentes que si nosotros nos cumplimos, nada más nos dicen el contenedor no, ¿qué quiere hacerlo? ¿Se lo devuelve para Costa Rica o lo destruimos? Destruir un contenedor cuesta aproximadamente 30 mil dólares. Entonces, definitivamente, yo creo que también el apalancamiento muy importante que tenemos en los bancos, pues todos ocupamos financiamiento. Y muy importante en estos momentos para Costa Rica es, me gustaría incluso si tuviésemos el dato, no sé, Pedro, si Procomer lo tiene, ¿cuánto le pagamos nosotros a la Caja Costarricense de Seguro Social, que en este momento del COVID ha sido fundamental y todos los costarricenses tenemos que estar agradecidos por las vacunas, por estar atendiendo a los familiares, y ni digo impuestos a renta, al mismo MAC tenemos que pagarle, a Procomer tenemos que pagarle, Randall, incluso un impuesto, Procomer se ve, digamos, de los exportadores, entonces yo creo que eso es importante, la distribución que hacemos incluso a las instituciones del gobierno también.
Sí, de hecho, estaba haciendo...
Perdón, un dato con tu pregunta. El 80% de las empresas exportadoras son pymes. Entonces, esa creencia que los exportadores son solo grandes empresas, no es así. El 80% son pequeñas y medianas, o sea, son empresas de menos de 100 empleados, que por supuesto luchan por competir, por sobrevivir, y todos los días pues asumen riesgos, generan empleo, como decía doña Laura, y muchísimo mérito para estas. El valor, por supuesto, los grandes montos probablemente los hacen las empresas grandes, las que están en zona franca, pero sí es cierto que el 80% de ese universo de empresas exportadoras son pequeñas y medianas empresas.
Sí, bueno, y yo saqué la proporción de los empleos con el último dato de Procomer, del INEC, porque la población ocupada a julio de este año, ¿verdad?, son 2.002.215 personas. Eso significa que el sector exportador aporta el 31% del empleo en Costa Rica. Si yo tengo a 100 personas al frente, 31 de ellas trabaja en el sector exportador. Yo no estoy seguro, pero podría ser en específico uno de los sectores que más aporta, si no es el que más aporta al empleo, pero digamos, es una enorme cantidad. Imagínense que ganaría las elecciones el candidato que diga que va a generar 637 mil empleos. Es una enorme cantidad de gente que si uno lo traslada, digamos, a los empleos indirectos, es casi 1 millón de personas que viven directamente del sector exportador. Y aquí, doña Laura, sin ponerla a pelear con Procomer, que no es mi intención, ni con el Comex tampoco, así, pero a lo largo de la historia, para no hablar de ya, no sé si ustedes han visto que muchos gobiernos en términos generales, o el Estado en particular, a veces los ningunea al sector exportador. Es decir, cierran, vea, la semana pasada cerraron la ruta 32. Lo primero que dijimos aquí en la redacción es, llame a Cadexco a ver la afectación de las exportaciones, ¿verdad? Pero yo no veo que eso históricamente haya sido así para las autoridades de gobierno, insisto, quitando a Procomer, que es su objetivo en particular, sino más bien me refiero a las decisiones más políticas, doña Laura.
Más bien, ahora cuando mencionaba, hasta me disculpo porque no mencioné a Cindy, de verdad, somos cuatro instituciones las, claro, que velamos por el sector. Bueno, Randall, yo creo que hay una realidad, ¿verdad?, que uno no debe dejar, y nosotros sí hemos dicho en la Cámara de Exportadores que si nos escucharan y nos dieran, incluso al sector exportador, trabajáramos en temas más de competitividad, ojalá. Pienso, y eso es uno incluso de los objetivos que le vamos a proponer, más ahora que estamos en este año electoral, al próximo candidato, ser uno de los países más competitivos de América Latina. ¿Qué sucediera en este momento? Ese 17.7 que tiene desempleo de Costa Rica, creo que el sector exportador lo puede contratar rápidamente si nos dieran más ventajas competitivas, porque turismo pues se va a ir recuperando, ya yo veo incluso más apertura, pero va a costar más. Entonces, yo siento que el sector exportador sería capaz, incluso, y principalmente el sector agrícola, que somos grandes ampliadores de las zonas rurales, y incluso yo estoy sumamente preocupada como mujer por ese 26.4 de desempleo, porque muchas de esas mujeres son jefas del hogar. En Costa Rica vemos muchas mujeres y que dependemos, incluso que somos jefas de hogar y tenemos a nuestro cargo nuestros hijos, y por lo cual estoy sumamente preocupada. Entonces, definitivamente usted tiene razón. Si nos escucharan y si nos ayudaran, y no estamos pidiendo plata, ¿ok? No estamos pidiendo que nos condenen deudas. Son temas de reactivación económica que nos pueden ayudar a ser más competitivos, porque muchas veces lo que tenemos que recordar es que no estamos solos en el mundo. El problema es que tenemos países como Ecuador, que tienen nuestros mismos productos, como incluso Colombia, que tenemos que competir día con día, donde el cliente nos dice, no, es que, disculpa, ejemplo, esta semana tengo un producto que incluso muy de la zona, es el ñamfir, y me dijeron, disculpa, no te puedo comprar, porque Ecuador y China están llegando con mejores precios. ¿Y qué es lo que está pasando? Hoy todos los agricultores llamándome porque ocupan que yo les compre la cosecha. Y definitivamente ya ahí entramos en un montón de temas de que lastimosamente nos hicimos un país caro para producir, que ocupamos el registro de agroquímicos, que ocupamos una reestructuración del MAC Totalmente, pero bueno, no quiero desviarme del tema, pero sí coincido que definitivamente si nos escucharan, y ahora que hablabas, ojalá que ahora que vamos para esta fiesta electoral, esta fiesta democrática del cual yo disfruto, que podamos elegir, ¿verdad?, un presidente, ojalá nos escucharan los candidatos esta entrevista y sepan lo fuerte que es el sector y como usted dice, que va a ganar un candidato si el sector exportador lo apoya. Por eso incluso comentarles incluso que el equipo de la Cámara de Exportadores ya estamos trabajando en un documento que es la mejora del sector exportador para darle la propuesta que tenemos nosotros en la Cámara. Y el primer objetivo es continuar creciendo a dos dígitos. Yo creo que eso ayudaría mucho a Costa Rica en ese 17.7 del desempleo.
Incluso, doña Laura, cuando yo decía que los ninguneaban, por supuesto que usted tiene razón al hablar de coyuntura, pero no me refería solo a la coyuntura, sino, por ejemplo, vea, hay un bloqueo en la ruta 32, ¿verdad?, que dura uno o dos días, y uno realmente dice, y voy a decirlo muy alótico, pero ¿cuándo levantan a estos tipos que nos están afectando enormemente las exportaciones, verdad? A esas coyunturas me refiero también, y sé que compartimos esa preocupación. Pero don Pedro, esto más allá, digamos, porque yo dije que no iba a poner a doña Laura a pelear con Procomer jamás, pero, pero tiene algo bueno, y es que usted nos cuente cómo sobrevive Procomer, que tiene una característica particular, varias características particulares, en su manera de trabajar, ¿verdad?, que lo blinda, digamos, de los vaivenes político-electorales que hay siempre, ¿verdad?, y lo igual que Cinde, y lo arropa, digamos, en una cosa mucho más técnica, parecido a lo que podría ser una política de Estado, más allá que una política de gobierno, don Pedro.
Sí, Randall, una de las decisiones visionarias que tuvo el legislador cuando decidió crear Comex y Procomer fue crear a Procomer bajo un modelo de gobernanza público-privado. Entonces, cuando usted dice poner a pelear a doña Laura con Procomer, sería doña Laura con doña Laura, porque doña Laura, sí, claro, es parte de Procomer. Ella es parte de la junta directiva de Procomer, que además el sector privado tiene mayoría en esa junta directiva. Entonces es un sano balance, es pesos y contrapesos para, de alguna manera, hacer política pública, pero también mantener esa estrategia y esa continuidad en el largo plazo. Procomer planifica para largo plazo, tiene planes de trabajo o planes operativos de corto plazo, pero siempre con esa visión que se construye de manera conjunta entre el Ministerio de Comercio Exterior y los representantes del Consejo de Gobierno en esa junta directiva, junto el sector privado y las diferentes cámaras empresariales que están en esa junta directiva. Entonces es verdaderamente trabajo en equipo, orientado hacia la ejecución.
Claro, lo que pasa es que el hecho de que sea mayoría lo privado, ¿verdad?, le garantiza a Procomer, ¿verdad?, que no hay... Es que no quiero enfocarlo mal diciendo que hay una mano política, porque siempre hay una mano política. Lo que me refiero es que no está adscrito, digamos, a los vaivenes propios de la política electoral, que es diferente, digamos, a no ser político, porque el jerarca de Comex cambiará en las elecciones. Doña Laura seguirá siendo la presidenta de Cadexco o alguien afín a doña Laura, y don Pedro seguirá siendo el gerente general de Procomer. A eso me refiero, don Pedro.
Sí, como te decía, Randall, es una gobernanza compartida. Eso hace pues que las decisiones sean de naturaleza técnica y no tanto política. Por supuesto, existe una rectoría, que es la que tiene el Ministerio de Comercio Exterior, una estrategia, es quien decide qué tratados de libre comercio se hacen, cuáles no, muchas cosas de naturaleza de política pública, pero la ejecución y esa caja de herramientas que tienen los exportadores, ese acompañamiento integral que ofrece Procomer, pues está menos expuesto, digamos, a esos vaivenes políticos.
De hecho, si nosotros tenemos un queque, ¿verdad?, un queque grande, que son las exportaciones de Costa Rica, de bienes, la partimos ese queque en tres. Una de esas tajadas se llama equipo de precisión, ¿okay?, que es la tajada más grande de ese queque. Es el sector más representativo en las exportaciones. Y esa tajada nada más aumentó 46% de un semestre al otro. Es decir, prácticamente va a un ritmo en que se duplica cada dos años, don Pedro. Es altísimo. Podemos hablar específicamente de ese sector, del equipo de precisión, para saber, para entender qué fue lo que pasó ahí para tener un crecimiento tan extraordinario, don Pedro.
Sí, efectivamente, Randall, en los últimos años hemos visto un crecimiento acelerado de este subsector, que es básicamente manufactura avanzada. Aquí hay muchísimas empresas multinacionales, en su mayoría, que operan bajo los incentivos del régimen de zona franca y que son pues grandes creadores de empleo.
Esos malditos de zonas francas que solo sí. Pérdidas nos dejan. Sí. Ve el crecimiento, es impresionante.
Sí, es impresionante, es positivo, reitero, porque detrás de ese crecimiento es empleo, es reinversión. Eso es que la apuesta de Costa Rica por desarrollar talento, por tener tratados de libre comercio con más de 50 países, por fomentar el bilingüismo, por intentar tener incentivos que para algunos son muchos, pero cuando hacemos el benchmark, la comparativa con otros países, vemos que Costa Rica simplemente compite con una serie de incentivos que son muy similares a los que pueden haber en otros países y son otros elementos como el talento, como la estabilidad, como la seguridad jurídica, lo que al final pues decanta a las empresas para invertir en Costa Rica, a pesar de que, como dice doña Laura, pues somos más caros y tenemos otros retos de competitividad que no podemos ignorar y que tampoco podemos obviar. Estamos muy felices por ese crecimiento del 26% en exportaciones en este primer semestre, pero no podemos estarlo cuando todavía hay desempleo, cuando todavía hay inequidad, cuando todavía hay desigualdad, cuando el sector agrícola pues está todavía compitiendo con uñas y dientes, cuando hay zonas rurales o marginadas sin oportunidades, etcétera. Entonces, que estos números macro tampoco nos desenfoque o nos haga perder el sentido de urgencia por generar más empleo, más inclusivo, más equitativo, con inclusión de la mujer, como mencionaban también aquí antes, y en fin, que el comercio exterior funcione para todos.
Don Pedro, seguro que sí, perdón, pero, o sea, que no nos tiene que desenfocar, pero tiene que darnos elementos claros de cuál es el camino. O sea, cuando usted dice, por ejemplo, en el tema de del equipo de precisión y médico, ¿verdad?, que hay una enorme participación de zonas francas, ¿verdad?, y que lo que nos demuestra, y si no me corrige, es que cada colón que yo le digo no me pague impuestos ese colón, ¿ok?, me devuelve a mí como país 2.52.
Sí.
Ok, entonces, digo, es un muy buen negocio. Cualquiera del mundo diría, no me pagué 100, pagame 252, pero es un buen negocio. Entonces, en medio de esta política electoral, doña Laura, hay algunos que salen diciendo, yo voy a revisar los impuestos de las zonas francas, y dice, por Dios, en lugar de fortalecer el modelo para que crece a un ritmo tan rápido, para generar un empleo más rápido en momentos de crisis, algunos meten la inseguridad de que van a tocar el modelo zonas francas, doña Laura, y eso a mí me ha parecido peligrosísimo esta coyuntura.
Exactamente, comparto su precisión y yo creo que en lugar de pensar así, ¿qué es lo que tenemos que empezar y cuál es el camino correcto? Es tal vez que sí las zonas francas están muy concentradas en el área metropolitana y sí estamos solicitando pues trasladar esto a las zonas rurales, porque venimos castigando las zonas rurales, incluso venimos diciendo que el problema de las zonas rurales es que no están listas, que no tienen infraestructura, que la gente no está el bilingüismo, etcétera, etcétera. Pero lo que le decía Cindy, la última incluso junta directiva de Procomer, es que lo que no podemos seguir castigando las áreas rurales porque lo que no vemos es una estrategia, porque venimos diciendo y diciendo, pero ¿qué estamos haciendo para que esas zonas rurales cuenten con los mecanismos necesarios para trasladar más zonas rurales estas empresas a las zonas rurales? Esta más bien es la posición de la Cámara. Y yo creo que toda crisis, ¿verdad?, nos lleva a innovarnos y nos lleva a aprendizajes, y yo creo que nos tiene que quedar al pueblo costarricense muy claro que este aumento que se está dando de este 26%, mucho depende incluso de las zonas francas. Entonces yo creo que más bien que sea una lección aprendida y que más bien tenemos que ver cómo incentivamos para atraer más zonas francas, porque un gran porcentaje pues se le debe a ellos, y tampoco le voy a quitar méritos a la agrícola, que también creció, alimentario, incluso estaba revisando ahora y fueron todos llantas, vidrio, materiales eléctricos, Entonces, nuestro mensaje de la Cámara es al revés. Ocupémonos de cómo surtir a las zonas rurales de infraestructura, de bilingüismo, de profesionalismo para que hayan más zonas francas.
No, don Pedro, no quiero minimizar jamás el esfuerzo que han hecho, pero hay un elemento que podría matizarlo. Y es que tal vez, aquí le pregunto, tal vez la pandemia en términos económicos pudo haber golpeado más a nuestros competidores en el mercado internacional que a nosotros. Eso habla bien de nosotros, ¿está bien? Uh-huh. Pero tal vez uno dice, no, es que se jodió tal país y entonces de ahí estuvimos nosotros listos para exportar hacia esos destinos. Don Pedro, ¿cuánto influye eso?
Sí, Randall, efectivamente eso es parte de las explicaciones detrás de estos crecimientos tan positivos. En primer lugar, la capacidad de Costa Rica de ofrecer continuidad a los negocios. Esto también no hay que minimizarlo. Yo sé que el año pasado, en pandemia, hubo algunos días en los que no se pudo exportar por diferentes motivos, pero es que hay que comparar eso con otros países. O sea, con otros países estuvieron cerrados, tuvieron un lockdown total durante semanas. Costa Rica no, Costa Rica fue capaz de seguir exportando. O sea, la continuidad de los negocios en Costa Rica fue algo que en términos generales se mantuvo y en términos relativos comparados con otros países fue mejor que el de la mayoría de los países con los que competimos. En segundo lugar, efectivamente, esa confianza que generó Costa Rica de, a pesar de la pandemia, poder seguir exportando, se materializó en un traslado de compras de ciertos países hacia Costa Rica. Y aquí no solo de ciertos países de América Latina, sino también ciertos países del sudeste asiático. La costa oeste, por ejemplo, Estados Unidos, California, Oregon, Nevada, etcétera, compra mucho en Asia por la cercanía y por la logística, se facilita mucho. Pero muchas de esas compras se vieron interrumpidas durante la pandemia. En cambio, las exportaciones de Costa Rica a esa costa no se vieron interrumpidas. Entonces, así como hay un efecto nearshoring por temas políticos, inclusive de tensión entre China y Estados Unidos, etcétera, también gozamos de un efecto nearshoring en términos de compras. Hablando, por ejemplo, de alimentos o del sector agrícola, los compradores de estos grandes supermercados que antes compraban la mayoría de sus compras en el sudeste asiático, pues empezaron a ver a América Latina, que lo tienen más cerca, en el mismo uso horario, y aunque no haya un traslado del 100% de esas compras, con que haya un porcentaje pequeño, ya pues eso hace que se muevan las agujas en países relativamente pequeños como Costa Rica.
Bueno, una de las cosas buenas que tuvo Costa Rica entonces, bajo ese matiz de que algunos de nuestros competidores comerciales se vieron más afectados por la pandemia, era estar ahí. Cuando creo que alguna vez les he contado, cuando han estado en el programa, yo empecé a trabajar en el almacén de mi abuelito en Cartago cuando tenía 14 años. Y resulta que se llamaba, pues ya no existe, se llamaba Distribuidora Rivera Chacón. A los 100 metros había otro almacén muy parecido que era de don Fello Cerdas. Okay. Y entonces teníamos que competir para atraer a los clientes. Nosotros vendíamos en mayoreo, él también, le vendíamos a las pulperías, y entonces de ahí uno tenía que estar compitiendo, que aquel Julián, como le decía abuelo, no se fuera donde Fello, sino que se quedara con nosotros. Bueno, y hubo en una ocasión a Fello se le acabó el arroz. El arroz viene, ustedes sabrán, en sacos, en bolsas de 12 bolsas de 2 kilos, ¿verdad? Y entonces a los 12 nos acabó el arroz. Y entonces abuelo, recuerdo que me dijo, a todos los nietos nos decía Julián, por eso le dije a aquel Julián. Entonces nos decía, Julián, venga. Y yo, sí señor, vaya cómpreme 6 sacos de arroz a palí que quedaba en la esquina. Y yo no entendí la matemática a mis 14 años, pero yo le decía, pero ¿y qué le va a ganar usted al arroz? Si el arroz en palí le cuesta lo mismo que usted va a venderlo aquí. Y me dice, es que no importa el arroz, lo que me importa es que la gente venga aquí a comprar el arroz y se lleve todo lo demás aquí, ¿verdad? Como una manera de estar presente, que era el costo oportunidad de decir, estoy presente y me gano clientes. Eso bien que mal, ¿ok? En un esquema mucho más grande, es lo que ha hecho Costa Rica durante la pandemia, diciendo, nosotros garantizamos, doña Laura, el seguimiento de los negocios, ¿verdad? la posibilidad de exportar, por lo menos en un más seguido que otros países, y nos permitió estar presentes cuando un país necesitaba azúcar, arroz, de decir suave, suave, aquí estamos nosotros, aunque allá, o café, de decir suave, aquí estamos nosotros, aunque no pueda comprarle a quien usted siempre le compra, doña Laura.
Me encanta su ejemplo y es un ejemplo real, y yo quiero lograr este espacio para felicitar y resaltar el esfuerzo que hemos hecho los exportadores cuando ustedes se hacen ejemplo, porque a pesar de todos los obstáculos que se nos presentaron con el COVID, agreguémosle a eso, no podíamos hacer teletrabajo, ¿ok? Teníamos que enfrentarlo, no podíamos meternos debajo de la cama, ¿verdad? O sea, teníamos que estar en la planta y con todo el personal. Agreguémosle el desabastecimiento que hubo de contenedores, incluso de materia prima, donde la caja de parafina, por decirle, llegó a costar $5 más. El cartón decía que no había papel, que se iba a escasear. Entonces, lo que uno hacía era comprar más inventario. Eso tiene un costo grandísimo en la parte financiera de la empresa, pero nosotros teníamos que continuar con el negocio. La idea era que no podíamos decirle al cliente no hay, y yo creo que eso por eso quiero reconocer el gran esfuerzo, porque la verdad ha sido bastante difícil. De hecho, continuamos con ese problema de abastecimiento de materias primas y de contenedores. Nos dicen que incluso aproximadamente se va a llevar 2 años para volver a la normalidad, al flujo de contenedores. Y en este momento, muchos exportadores necesitamos hacer ampliaciones y construir en este momento, lo hablábamos ayer, no es un momento. El hierro está terriblemente, lo que son las láminas, el zinc, todo está doble caro. Pero bueno, no podemos decir, no, entonces mejor no construimos, porque si no construimos no vamos a crecer más, vamos a quedar mal con nuestros clientes. Entonces definitivamente son riesgos que tenemos que tomar el sector exportador para seguir produciendo y para seguir creciendo. Porque ese 26% no fue una varita mágica, ¿verdad? Que digo, así, ahí hay trabajo, definitivamente, y de verdad es importante reconocer el esfuerzo y su ejemplo. De verdad que es un ejemplo que a veces pareciera que no tiene lógica y no tiene matemáticas, pero así es.
Sí, yo a los 14 años
no permite la continuidad y la preferencia, porque claro, decimos, ¿por qué? Ahora don Pedro lo decía, y yo incluso que participo casi en todas las ferias, el cual me encanta porque aprendo mil, o sea, yo veo cómo la gente reconoce la calidad del producto de exportación, nos reconocen el que tenemos, que enviamos producto de calidad, nos reconocen que tenemos una cultura de certificaciones, se asustan que no tengamos ejército, nosotros eso lo vemos como lo más normal, nos felicitan porque cuidamos el ambiente, aunque los ambientalistas digan que no. Entonces vieras qué excelente imagen, y creo que todo el ser tan responsables con los pedidos, el estar ahí las 24/7, como llama uno, yo creo que eso ayudó montones para que nos sigan prefiriendo, y por supuesto es el modelo que debe continuar Costa Rica, un modelo de apertura comercial, incluso que lo hemos hecho a través de la historia, con esos 16 TLC, y por eso desde Cadesco necesitamos seguir con esa apertura, porque creo que nos quedó claro la lección, que ese fue el éxito, la diversificación de productos y de destinos. Por eso desde la Cámara solicitamos a la Alianza del Pacífico, el cual lamentablemente este gobierno no quiso entrar, un TLC donde hay bastante poder adquisitivo, por ejemplo con Japón, nos encantaría. Por supuesto que tenemos que continuar, y desde la Cámara pues vamos a estar presionando para el próximo gobierno para darle continuidad a este modelo tan exitoso que quedó así, pero confirmado con estos números, y bueno, esperando cerrar el año con estos de 2 dígitos.
Ojalá sea así, pero yo creo que ha quedado demostrado efectivamente en una situación de emergencia el éxito del modelo, que ahora sí, no solo habla de crecimiento en el equipo de precisión y médicos, sino vamos al segundo que creció más, don Pedro, que es la industria alimentaria, 21%. Ahora doña Laura decía, Randall, es que la gente se quedaba en la casa y tenía que seguir comiendo. Sí, pero digamos que la industria alimentaria en algún momento de la reciente historia tuvo dificultades importantes de acceso a los mercados, y este año ha sido un éxito. O sea, aumentar 21% las ventas en cualquier negocio en un año posterior a un año tan malo como el 2020 es un éxito absoluto. ¿Qué hizo el sector de la industria alimentaria, don Pedro?
Sí, Randall, efectivamente es un sector importantísimo, representa aproximadamente el 15% de las exportaciones de bienes de Costa Rica y además es un gran encadenador, es decir, mucho de lo que exporta la industria alimentaria es utilizando insumos del sector agrícola. Entonces es un doble beneficio, no solo las divisas que generan esas exportaciones de alimentos, sino también la inyección de capital en el mercado local y específicamente en el sector agrícola. La receta es la misma, es diversificación de productos, diversificación de mercados, calidad, inocuidad, certificaciones, marca país, decía doña Laura, ese es un tesoro que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar, que cuando hablamos con un comprador internacional y le decimos somos de Costa Rica, le nazca una sonrisa cálida, un respeto por la identidad nacional que tenemos, por no tener ejército, por ser de paz, por tener estabilidad. Y por eso también tenemos que proteger eso contra retos o amenazas que tenemos, como es la contaminación de contenedores y las drogas y la tramitología excesiva y los bloqueos y demás. Por eso, pues, es un trabajo de nunca acabar. El sector alimentos, efectivamente, en el primer semestre generó más de $1,000 millones en exportaciones, y ahí tenemos desde empresas que están en zona franca hasta empresas que están en régimen definitivo fuera de zona franca. Y hay muchos, son cientos los diferentes productos que contribuyen a ese más 21% en este primer semestre.
Don Pedro, para
empresas que están fuera de GAM, empresas que están dentro de GAM, y es un poquito de todo.
Pero perdón, para entender esa radiografía, ¿verdad? Estamos, cuando nosotros estamos hablando de equipo de precisión y médico, ¿quién es nuestro principal mercado?
Sí, equipo de precisión y médicos son, por ejemplo, las agujas, los catéteres, las prótesis, los equipos de infusión, los lentes de contacto. Claro,
pero ¿quién nos compra eso?
El principal mercado es Estados Unidos y Europa, por volumen, Europa, por tamaño, por poder adquisitivo, etc.
En alimentos, la industria, ajá, ¿esa era?
En alimentos es Centroamérica. Eso pues también, de ahí la importancia de que haya estabilidad y crecimiento económico en nuestros países vecinos, porque son grandes compradores de la oferta exportable de Costa Rica. También exportamos alimentos a Estados Unidos, a Europa, recientemente a Perú, por ejemplo, pero sí Centroamérica es nuestro gran destino de exportaciones de alimentos.
Y en electrónica, que tuvo un aumento del 40%.
Sí, electrónica es igual Estados Unidos, Europa, un poquito Centroamérica, Caribe, está bastante diluido.
¿Química farmacéutica?
Centroamérica bastante, materiales ahí, químicos, por ejemplo, pinturas, barnices, son el tipo de productos que están dentro de este subsector, y ahí pues el mercado natural son los vecinos centroamericanos.
¿Metal mecánica?
Lo mismo, barras de acero, láminas de zinc, varilla, etcétera. Eso se exporta principalmente a Centroamérica y al Caribe.
¿Plásticos?
Igual, son productos, son insumos para industrias locales en Centroamérica y Caribe.
¿Sabe por qué? ¿Por qué insistí en eso? Porque es que estaba viendo hace un rato que analicé el estado de la región, les contaba.
Sí.
¿Verdad? Y entonces en el estado de la región uno puede observar con muchísima amplitud cuáles son las diferencias de los países de América Central y de República Dominicana. Y entonces uno podría hacer un paralelismo muy interesante. Por ejemplo, si uno ve en el caso de Costa Rica, Honduras y Nicaragua, ¿verdad?, nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. En el caso de Guatemala, por ejemplo, y El Salvador, los principales socios comerciales son los países centroamericanos. ¿Okay? Y en el caso de Panamá es el resto del mundo, no es ninguno de los dos. ¿Okay? Entonces, cuando uno ve la barra de Costa Rica y en primer lugar se ubica Estados Unidos, realmente lo que nota es que las barras son más cortas, es decir, cada uno de los socios comerciales tiene menos importancia relativa, entiéndase. No dependemos de un solo comprador, ¿okay? Sino que tenemos una buena proporción de productos que van hacia Estados Unidos, una buena proporción de productos que va hacia Europa, una buena proporción de productos que va hacia Centroamérica y una buena proporción de productos que va hacia el resto del mundo. Y eso nos permite hacer, y yo quería por eso ejemplificarlo, en que doña Laura decía al inicio, bueno, es que China estaba cerrado al inicio, Estados Unidos abierto. Entonces cierran Estados Unidos, abren China. Bueno, eso lo que permite es equilibrar o balancear de alguna manera las crisis, que es diferente, doña Laura, los países que tienen un solo bien sobre el que basan todas sus exportaciones, ¿verdad? O un solo destino exportador que si se enferma, nos vamos nosotros en la tira también, doña Laura.
Exacto. Entonces, como usted decía, tenemos el primer socio comercial Estados Unidos, luego tenemos el segundo es Europa, son grandes potencias, luego tenemos de tercero el mercado centroamericano, también tenemos mercados importantes como las Islas del Caribe, que nosotros las abastecemos, y a mí me encantaría cuando usted hablara y tener otra gran porción que es China, que todavía ahí tenemos mucho trabajo por hacer, ¿verdad? Uh-huh. Y sabemos todos los países asiáticos, tenemos grandes oportunidades, pero ahí hemos tenido retos país, como muchos que mencionó ahora a don Pedro, ahí es un tema de logística que nos está afectando, pero tenemos muchas, muchas incluso oportunidades, y yo quisiera, ojalá que el siguiente año en esta entrevista estaríamos diciendo, metiendo a China entre este pastel de oportunidades que tiene Costa Rica y diciendo que estamos exportando a China porque tenemos un TLC que ahora vamos a cumplir 10 años de la firma, y creo que le hemos sacado poco provecho, pero también sé que tenemos muchos retos como país que nos ha dificultado incluso poder explorar ese mercado, el cual he participado y tienen una gran apertura a los mercados. También un dato importante cuando hablábamos incluso de que creció los productos alimentarios, es importante resaltar otra gran ventaja que ha tenido Costa Rica, que hemos empezado a darle un alto valor agregado a los productos. Entonces ya estamos sacando barritas, estamos sacando chips de malanga, de yuca, estamos sacando productos congelados, ya patacones, ya maduros. Entonces eso creo que ha sido un gran aporte también de Costa Rica, exportar con alto valor agregado. Y yo creo que es importantísimo, porque incluso cuando sacamos estos productos, hacemos mucho más encadenamientos. Ya tenemos que incluso etiquetas, bolsas, sellos, tener tecnólogas. Entonces yo creo que ahí es cuando aún hacemos más encadenamiento, y yo creo que eso es un modelo que Costa Rica debe continuar en este próximo modelo, que es impulsar más lo que es el concepto valor agregado y continuar con gran apertura de mercados.
Sí, hay algunos mercados que son mucho más cercanos a nosotros y que yo realmente no encuentro que tengamos un intercambio muy fuerte, a menos, don Pedro, que usted me corrija y yo no me sepa los datos, y puede hacerlo con toda libertad, aunque tenemos TLC con alguno de sus países, y es Suramérica, uh-huh. ¿Verdad? Y entonces tenemos TLC con Colombia, TLC con Perú y TLC con Chile, ¿ok? Pero uno no nota, digamos, a la hora de hacer los análisis, como que tengamos un amplísimo intercambio comercial con Sudamérica, curiosamente estando tan cerca, don Pedro.
Es correcto, Randall. Nuestro principal socio comercial, efectivamente, como decías antes, es Estados Unidos, seguido por Europa y Centroamérica. América del Sur pesa relativamente poco por varios factores. Uno, que nuestras empresas exportadoras tienen mejores clientes en Estados Unidos y en Europa. Entonces, es un tema de priorización donde pongo mis esfuerzos comerciales. Uh-huh. Dos, que lo que produce América del Sur es muy similar en términos generales, por supuesto, no se puede generalizar, a lo que se produce, a lo que se produce aquí en Costa Rica, en América Central en general. Entonces, ellos autoconsumen ciertas cosas que nosotros, o producen ciertas cosas que nosotros también producimos. Tres, los costos de producción en esos países son en general más bajos que Costa Rica. Cuatro, las monedas son menos ventajosas para hacer negocios nosotros con ellos. Acaba usted de mencionar Colombia. Colombia tiene el peso muy, muy devaluado. Entonces, a la hora de tratar de exportar productos costarricenses a Colombia, el producto costarricense se percibe como muy caro en Colombia. No así en Inglaterra, no así en Estados Unidos, donde, o en Europa con el euro, donde hay una moneda más fuerte. Entonces, al final son decisiones estratégicas Por supuesto, queremos seguir diversificando y aprovechando estos tratados de libre comercio con los países de América del Sur, pero somos un país pequeño y que tenemos que escoger nuestras batallas. Y muchas veces pues, hace más sentido para un exportador ampliar presencia en Estados Unidos, por ejemplo, no solo conquistar la costa este, sino también conquistar el centro, conquistar la costa oeste. O no solo conquistar China, Europa Occidental, sino también moverse a Europa Oriental, a los países bálticos. China es el otro gran reto que mencionaba doña Laura. China es nuestro segundo socio comercial porque importamos mucho de China, no tanto porque exportamos mucho.
Claro.
A China exportamos unos 250 millones de dólares.
Sí, pero tenemos una balanza comercial súper negativa.
Súper negativa, correcto, pero no siempre eso es malo, porque si estamos importando insumos para convertirlos y reexportar, eso nos hace más competitivos. No es el caso en general, y de China exportamos muchos textiles, juguetes, electrónica, maquinaria, cosas que no se producen aquí en Costa Rica, que también es algo que con frecuencia se cuestiona, que Costa Rica debería producir todo y autoconsumir todo. Eso no es razonable, no es viable. Costa Rica en los últimos 2 años, también producto de este crecimiento acelerado en exportaciones, ha logrado alcanzar hitos históricos en términos de balanza comercial. Es decir, Costa Rica en este punto, antes de la pandemia, con pandemia, con el turismo y todo cambió, pero exportamos más de lo que importamos, a pesar de que no producimos petróleo, de que no producimos carros, de que no producimos textiles, de que no producimos teléfonos, no producimos computadoras, de que no producimos maíz, soya y otra serie de productos que Costa Rica es un importador y que son indispensables para la continuidad, digamos, de la economía local. A pesar de todo eso, siendo un país tan pequeño, tenemos una balanza comercial superavitaria, es decir, exportamos más de lo que importamos.
Claro, pero entonces los ojos, el siguiente objetivo debería ser conquistar China de una manera más importante, ¿verdad? Japón, que ahí lo mencionaba doña Laura, más o menos andan por Asia los ojos de los nuevos mercados hacia los que podríamos expandirnos, doña Laura.
Claro, vamos a ver, nosotros tenemos nuestras ventajas, somos reconocidos 100% por tener la mejor piña del mundo y de hecho somos los mayores exportadores, todo lo que son el agrícola se ha posicionado muy bien y yo creo que podemos llegarle a esos mercados que tienen un gran valor, poder adquisitivo, que nos pueden comprar, por ejemplo, una piña rosada que sacó del monte, que incluso ellos la utilizan como un regalo, y yo creo que ahí tenemos mucho, mucho que hacer. Lo que nos está frenando son los retos país, la ampliación, por ejemplo, de Caldera, que Cadesco ha liderado ese tema y le suplica al gobierno que por favor ampliemos porque está colapsado. Pero oportunidades Costa Rica tiene, es más, no hay límite. Les voy a poner dos ejemplos incluso de ahora que hablabas de América del Sur. Ejemplo, yo exporto hoja de tamales congelada Argentina. Yo nunca hubiese pensado exportar a eso. ¿Por qué? Porque ahí viven muchos latinos y ellos también hacen una comida que lleva la hoja de banano. Otro, y ahí es donde yo digo, no, y Procomer debe continuar impulsando el acceso a nuevos mercados. Ejemplo, si Procomer me hubiera invitado a mí a una feria a Australia, yo probablemente digo, no, yo ahí no tengo mercado. Pues ya voy por el segundo contenedor al mercado australiano, vendiendo patacones, maduros, yuca, canasticas, patacones. Entonces, definitivamente, yo digo, Costa Rica no tiene límites, lo que tenemos son retos. Y yo incluso como representante del sector me siento sumamente orgullosa y yo digo, yo tomé la decisión de presidir la Cámara porque nuestros problemas no son afuera, nuestros problemas son internos. Y aquí lo que ha faltado en este país es voluntad política, definitivamente. Yo creo que otra cosa sonara si de verdad los tomadores de decisiones escucharan esta entrevista. A mí a veces mucho me enoja porque a veces hacemos actividades, congresos, pero es como decirnos entre nosotros mismos y a veces digo, ¿dónde están los tomadores de decisiones? A mí me encantaría
oyendo matices, los diputados, oyendo matices. Oyendo a Matiz.
Ay, por favor, mañana esperamos que de verdad los señores diputados que necesitamos todo lo que son convocar, que ahora me dicen que desconvocaron los proyectos de reactivación económica. Yo digo, parece que le dio COVID a la reactivación, no la vemos. Y yo creo que es sumamente importante, de verdad tenemos muchas oportunidades y me encanta, Randall, hacer este programa en forma positiva y que los costarricenses escuchemos que todo es negativo. Creo que nos hemos vuelto negativos y solo hablar como cosas feas, y no, también hay casos de éxito, hay casos positivos. Y ahora que decías que los exportadores, los grandes ricos, perdón, muchos somos capital nacional y todos empezamos chiquiticos, porque esto no fue así como que claro. Nos salió en un gofi, decían en mi pueblo, ¿verdad? Cuando le salía uno un premio. Definitivamente es su puro esfuerzo y de muchas familias costarricenses.
Pero cuando nos contés los productos que exportás, Laura, no seas tan específica, ¿sabes por qué? Porque me da hambre a esta hora, ¿cómo van a decir patacones a...? Es que para que la audiencia estemos claros, este programa se está emitiendo hoy miércoles, pero lo grabamos ayer martes por la tarde. Entonces, en este instante que estamos grabando son las 5:13 de la tarde. Y Laura dijo patacones y a mí hasta que yo sentí una cosa por ahí. Pero bueno, permítanme ir a la pausa. Nos quedan 8 minutos, 7 minutos más o menos de programa. Permítanme ir a una pausa comercial. Y ya regresamos con más de Matices. Regresamos a Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos quedan 6 minutos de programa. El sector agrícola, que estábamos todos muy preocupados, dichosamente, aumentó sus exportaciones. No a un 26, ni a un 46, pero en año de pandemia, a un respetable 5%, que es bastante más, don Pedro.
Correcto, Randall. Este sector es importantísimo, no solo porque es el segundo sector de mayor importancia en términos de divisas, con un 23% del total de exportaciones, sino por la capacidad de generación de empleo y de encadenamientos productivos. Además de que genera empleo en zonas rurales y pues es de impacto trascendental. Costa Rica exporta cientos de productos agrícolas. Nos sorprenderíamos viendo la lista de productos que hasta...
Sí, no, verdad, es impresionante.
Efectivamente, conocemos por supuesto del banano, de la piña, del melón, la sandía, la yuca.
El mango, que a todos los extranjeros los vuelve locos.
El mango, Costa Rica tiene una ventana de oportunidad ahí, que es como mes y medio, donde Costa Rica es casi que el único gran productor de mango, entonces ahí es donde vendemos todo el mango del año. En piña estamos hablando de más de $1,000 millones al año, en banano $1,000 millones al año, café $350 millones al año, raíces y tubérculos unos 200, pero insisto, más que las divisas es el empleo, de ahí la importancia de que este sector crezca. Es un sector que tiene retos de competitividad mayores a otros sectores, porque compite con otros países donde los costos de producción son más bajos, donde está expuesto a fenómenos climatológicos como los de la semana pasada, el fenómeno del niño, de la niña, son productos perecederos en su gran mayoría, que dependen pues de que la logística sea eficaz, son productos que tienen un mayor volumen, entonces todo lo que es la logística, el transporte, los costos asociados con mover ese tipo de producto es más complejo, pero que Costa Rica pues ha sido y seguirá siendo, esperamos, un gran exportador de productos agrícolas. Tenemos una balanza comercial también superavitaria en exportaciones agrícolas, y lo que tenemos que hacer a través de programas como el de Descubre, que lo que busca es mejorar la productividad y descubrir nuevos productos agrícolas, pues seguir diversificándonos para que más y mejores productos agrícolas puedan conquistar los mercados internacionales.
El que sigue cayendo, lamentablemente, o el que cayó, lamentablemente, es el sector pecuario. 4%, ese es dificilísimo, don Pedro.
Ahí es el único subsector que efectivamente cayó en este periodo, este primer semestre. Y eso está vinculado a exportaciones de leche y de carne a Panamá, donde tuvimos pues una situación ahí de imposición de una barrera que no entendemos y no, no estamos de acuerdo y estamos pues intentando resolverlo a la mayor brevedad. Es una exportación en términos generales como de 14 millones de dólares, que cuando estamos exportando 7.100 millones de dólares, uno diría, ah, es poco, es menos de un 1/4%, pero que para las empresas afectadas es mucho y requiere pues todo nuestro esfuerzo, nuestro apoyo, porque está bien hablar de términos macros positivos como lo estamos viendo, pero una situación de estas ponen en riesgo pues la estabilidad de una empresa, sea grande, sea mediana, sea pequeña, y por eso es que es importante también que exista una institucionalidad de comercio exterior fuerte. En este caso, pues Comex está haciendo la defensa comercial y utilizando todos los recursos que prevé la resolución de conflictos entre países para intentar resolverlo a la mayor brevedad y que podamos retomar las exportaciones de leche y de productos cárnicos a Panamá.
Como nos quedan solo 2 minutos, quería pedirle a don Pedro una cosa de 1 minuto y después a doña Laura un cierre de 1 minuto. Pero don Pedro, en servicios, que vamos más atrasados en la medida, ¿nos está yendo, cree usted, también como en las exportaciones de bienes? ¿O ahí sí estamos un toquecito afectados más?
Sí, Randa, las exportaciones de Costa Rica se dividen entre bienes y servicios. Bienes pesan más o menos un 55%, servicios un 45%. Ambas son importantes, es parte de ese modelo de diversificación de exportaciones. En los últimos años, Costa Rica, o el modelo exportador, de alguna manera se ha servificado, es decir, el crecimiento en servicios ha sido más acelerado que el crecimiento en bienes. Esto es producto de la llegada de empresas multinacionales que tienen centros de servicios corporativos, back office, call centers, servicios empresariales de tecnología, de contabilidad, de recursos humanos, de big data, de ciberseguridad, etcétera. Y además TICs, el sector de tecnología de la información y la comunicación, el sector de informática, han tenido crecimientos acelerados. Este primer trimestre del año han tenido un crecimiento moderado de un 2%, pero que es, igual significa 700, 800 millones de dólares por mes. Eso es un montón, Randall, y además es un montón de empleo lo que hay detrás de esos 700, 800 millones de dólares por mes. Costa Rica pues tiene que seguir apostando por servicios intensivos del conocimiento, porque somos un país más caro, nuestro talento es más caro que el talento de nuestros vecinos latinoamericanos. Pero está bien, porque ahí es donde, hacia eso va el futuro, hacia eso va el mundo, con la industria 4.0 y todo lo que es ciberseguridad, data mining, inteligencia artificial, realidad virtual, realidad aumentada y todo esto, pues la necesidad de servicios en este sector es infinita. Lo que tenemos que hacer, como también mencionaba más antes, es ponernos las pilas a lo interno para desarrollar el talento y no solo poder satisfacer esas necesidades de las empresas, sino también reducir la brecha que existe entre los buenos empleos y los no tan buenos empleos. Y ahí es una oportunidad que tenemos que aprovechar, porque Costa Rica tiene todo lo necesario para que de verdad seamos pues, el país número uno en exportaciones de servicios intensivos en conocimiento per cápita.
Doña Laura, el último minuto, ¿qué esperamos o qué esperan ustedes del segundo semestre de 2021?
Esperamos continuar, esperaría a 2 dígitos y ojalá pues se mantuviera este 26% que se ha mantenido. Estoy muy optimista con los resultados y creo que vamos a continuar. La semana pasada incluso me encanta hacer giras a las zonas rurales, me encontré una zona franca que se está construyendo de piña congelada, ayer incluso acá en la zona norte también vi otra ampliación que se va a hacer en una planta también de congelado. Es un sector que incluso ahora, post-COVID, está creciendo mucho la parte de congelados. Entonces, con optimismo, creo que vamos a cerrar un buen año. Y quiero lograr en este último minuto, Randall, si me lo permites, un mensaje a los candidatos de la República. Si el mayor problema que tiene Costa Rica post-COVID es ese 17.7 desempleo, que creo que va a ser el reto de cualquier presidente para que va a liderar nuestro país el próximo año, que recuerde que si el empleo es la promesa, las exportaciones son el camino.
Doña Laura, muchas gracias por participar hoy de Matices. Don Pedro, muchas gracias. Necesito canción que bueno, normalmente le
dedico a doña Laura.
Doña Laura Bonilla, cuéntenos una canción para irnos, así de feliz como está usted con los resultados.
Una canción. Ay, Randall, me cogió desprevenida. Sigamos hablando de exportaciones, que me encanta. Yo digo que yo
Hombre,
transpiro.
pero Laura, ¿cuál es su canción favorita?
Ah, muchas, pero como hoy incluso viene fin de semana largo, uy, vieran el río cómo estoy viendo crecido, me preocupa. Estoy en San Carlos, más bien un saludo de la zona norte, incluso si ha llovido fuerte, yo creo que ya me preocupé de nuevo, pero esperando, bueno, que no pase más para que no vaya a afectar las exportaciones.
Este programa fue una producción de Radio Monumental.